pueblo que caña dulce y en bagazo seco puede terminar. Y hay que tener cuidado porque del bagazo sacan el papel. Y eso nomás le falta para acabarlo de joder. Que vengan los vende patria y después se limpien el culo con él. Que vengan los vende patria y después se limpien el culo con él. Se limpien con otro,
el culo con él.
En las elecciones,
el culo con él.
Todos areneros,
el culo con él.
Todos los banqueros,
el culo con él.
Continuamos con nuestros colaboradores. Vamos a tratar el tema de la ética y la política en la sección Desde el Arroyo. Algunos políticos actuales se plantean los beneficios que se pueden obtener con servir al pueblo. Son personas que tienen como objetivos el éxito inmediato. Están los componentes éticos un poco al margen de su actividad real, diaria, política. Los antiguos griegos ya consideraban que la política era la ética de lo colectivo, social, y se valoraba a los individuos, a los hombres y las mujeres, por esta intervención en la vida pública. El hombre moderno, aunque ha participado ya masivamente a partir de la Primera Guerra Mundial en lo concerniente a la política, se siente desencantado con ella. Hay que dejar constancia que en el siglo XX hubo grandes tragedias. Aparte de esta participación masiva de los ciudadanos y ciudadanas, un ejemplo claro y que todos conocemos puede ser el holocausto nazi, los campos de concentración, etcétera. Para hablar sobre ética y política tenemos con nosotros a las siguientes personas: Marta Cecilia Ardila.
Muy buenas noches.
Carlos Rada, ¿cómo estás?
Muy bien.
Carlos Meseguer.
Hola, buenas tardes.
Marta Pedrajas.
Hola.
Dora Isabel Quintero.
Buenas noches.
Si os parece, yo quisiera clarificar en el principio qué entendéis por moral, ética y política.
Ética y moral no se distinguen en la vida cotidiana de una manera muy tajante, porque la gente normalmente los utiliza como sinónimos, pero sí se puede distinguir, pues, desde la filosofía, la moral y la ética. La moral sería más la vida cotidiana que tiene cada persona, sus valores, sus normas, desde la convicción personal, mientras que la ética sería más filosofía moral, sería la reflexión sobre ese aspecto de la vida de cada uno. Y la política ya sería en concreto una acción sobre la cosa pública, sobre los asuntos públicos, que no tienen por qué separarse de esos valores y de esas actitudes que tiene uno con su vida privada.
Has definido bastante bien lo que es ética. Da un poco la impresión de que es un tema como muy difícil, que hay que meter por medio la filosofía, es decir, que no es como tan complicado. Entre la clase política cada vez hay más una gran falta de ética, esto es, una falta de escrúpulos para engañar, para mentir, para embaucar. Unas veces lo hacen de una forma sutil y otras veces lo hacen de una manera descarada, burlándose de los ciudadanos. Esto para mí, eso es falta de ética. Quiero decir que cada vez utilizan más el cargo en beneficio propio, como tú dijiste al principio, con toda clase de artimañas en beneficio propio y en perjuicio de los demás. ¿Qué es lo que yo llamo falta de ética cuando me refiero a los políticos? Pues es coartar la libertad de expresión y censurar toda crítica, apoderarse de los medios de comunicación mayoritarios, utilizar los bienes públicos para hacer negocios privados, mantener desinformados a los ciudadanos respecto a todos aquellos asuntos que pueden perjudicarles la imagen, no perseguir el bien común en sus actuaciones, sino solamente perseguir ganar votos, apoyar cualquier tipo de violencia, guerras, etcétera, con el objetivo de mejorar la economía, gobernar un país como si de una gran empresa se tratara. Una vez llegados al poder, sentirse los dueños de un país y considerar de que su opinión es la única válida. Considerarse en posesión de la verdad absoluta. Dedicar más gasto al armamento que a investigación, sanidad, educación, por ejemplo. perseguir un modelo de sociedad en la cual haya grandes señores económicamente hablando y una gran mayoría con dificultades para llegar a fin de mes. Entonces, todo este modelo de sociedad que persiguen y toda esta forma de actuación para mí es una falta de ética. La ética es simplemente sentido común. Si tú tienes un cargo público, que te dediques principalmente a lo que es el cargo público, hacia el bien común, y tú también ganas ahí, pero no como único objetivo. Ellos primero, su economía, eso es falta de ética.
¿Dora, estás de acuerdo con lo que plantea Carlos Rada?
Yo miraría más bien la ética como la ética política. Hay cosas dentro de la política que se deben manejar éticamente, como lo que él planteaba. Un individuo que desempeña un cargo público, siempre lo miramos por lo que le conviene para sus intereses personales, para llamarlo así, y en qué servicio va a prestar a la comunidad donde él esté atendiendo. A nosotros no nos educan o no nos preparamos para pensar más bien como en lo comunitario, en que es el otro el que se beneficia de mi servicio, y que es en comunidad donde debemos de practicar tanto la ética, lo tanto como la moral, como el carácter individual de las personas. Pero puede perjudicarme a mí como a ese otro entorno que hay, que es la familia. De ahí la familia está pues como la comunidad. Es como, ¿en qué me beneficio yo de todo esto y qué participación voy a tener con la comunidad y con mi entorno familiar, por llamarlo así?
Y yo estoy un poco aturdido, francamente. Quiero decir que el tema es de peso y se han dicho muchas cosas. Por resumirlo de alguna manera, deberíamos preguntarnos, ¿es posible actuar políticamente y al mismo tiempo con una cierta moralidad, con una cierta decencia, o es totalmente imposible y no se da en nuestras vidas? Si se puede hacer algo en esta dirección, no se ven muchos ejemplos, pero los hay en la historia y los hay en la realidad. De todas formas, contra más uno se pone a bucear en la historia, más parece que se van reduciendo. A mí me interesaría un tema concreto. Por ejemplo, ¿es posible ser apolítico? Hoy en día muchos ciudadanos de nuestro alrededor se califican como apolíticos. Es decir, la política parece que ha perdido atractivo. Ya no estamos en los años 60, en los años 70. Existe una actitud de desconfianza en todos nosotros hacia la política y los políticos. Y ante eso creo que ha crecido la opción de definirse como apolítico, como pasar de la política. Me preguntaría y preguntaría a los oyentes, ¿es posible ser apolítico? Político en el sentido no de ejercicio del poder, sino de participar en los asuntos de la polis, de la ciudad, de nuestro estado, de la vida social. Se puede decir, paso, no tomo posición, no solo en una democracia, en cualquier sistema político. Y luego estamos en una democracia. A mí me preocupa un tema, yo por lanzar temas, más que dar contestaciones o opiniones. La democracia se ha desgastado, estoy seguro, porque a mí me pasa que muchos ciudadanos, ante las próximas elecciones, habrán bastantes ciudadanos que pensarán, ¿a quién voto? No me gusta ninguna de las opciones. ¿Debo votar? ¿No debo votar? ¿Me tengo que abstener? ¿No va a venir otra opción nueva? ¿Estamos esperando a alguien que lo solucione todo? ¿Nos podemos abstener de este problema? ¿Por qué la democracia se está vaciando de contenido? ¿Por qué nos sentimos tan poco motivados a votar? Los jóvenes, y cuando hablo de los jóvenes hablo de los muy jóvenes, que van a acceder al voto, que tienen 18, 20 años, que parece que no se sienten muy seducidos por este tema. Son preguntas que lanzo.
Marta Cecilia Ardila.
Retomando un poquito esto del tema de la ética y de la moralidad, vuelvo a comentar casi lo mismo que dice Marta. Los principios morales es todo aquello que lleva al ser humano al perfeccionamiento de sí mismo, al ser mejor. Esa actividad moral que tenemos es aquella capacidad interior de juzgar nuestra vida, nuestra actividad, nuestros actos, y de acuerdo a una conducta recta. Todo esto lo sabemos, pero parece que todos estos conceptos están dormidos, porque sabemos las cosas, pero no las aplicamos en nuestras vidas. En el tema concreto de la política, como cuestiona Carlos, ¿pero es posible que alguien que quiera ser político o ejerza la política pueda ejercer estos criterios o estos principios de moralidad? Como que lo vemos tan obvio, que sea tan inherente a quienes llegan al poder, a los manejos de la política, el ser deshonesto, todo lo contrario a los principios morales de un dirigente político, porque la mayoría de personas que llegan allí al poder es la ambición al poder y al dinero y a determinadas cuestiones que solo le da ese poder. Yo a veces me he sentido como un elemento, un ciudadano que forma parte de uno de los otros pueblos que somos oprimidos en tener que soportar el ejercicio de ese poder. Entonces me cuestiono, pero entre todos los males menos peores y estos dirigentes que se supone que son todos corruptos, ¿a quién elijo para entregarle la suerte de mi país o de mi pueblo o de mi ciudad? Porque de todos modos no debemos olvidar que como personas, como partícipes de una comunidad, debe formar parte de nuestra conciencia y de nuestros principios morales el tener muy claro nuestra participación como ciudadanos en una polis, en una comunidad, ante esa situación como tan inerme de sometimiento y de explotación, pero a la vez al saber que si seguimos resignados o con la cabeza agachada o en una actitud de resignación y no participación, yo pienso que la suerte sería peor y más negra de la que se vive si nosotros como ciudadanos nos dormimos como aquel que sabe que lo van a matar y entierra la cabeza y no quiere ni ver qué es lo que le están haciendo.
Tenemos que tener en cuenta que nuestros sistemas de gobiernos excluyen de la participación a determinados sectores sociales de nuestras poblaciones. Ahí donde se da como esa ruptura de la comunidad o las poblaciones que participan en políticas como las que podríamos llamar, lo que Carlos decía ahora, apolíticos.
Carlos Radán.
Una cosa que has dicho tú antes, el tema de que la gente pasa de política. Yo eso lo veo muy bien. Ahora, lo que no veo muy bien es que la gente está pasando de política y después vota. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Como han pasado de política, resulta que votan al que le cae mejor, al que le gusta más por su físico, al que le gusta más por lo que dice, pues en un momento determinado. Entonces, que el hecho de pasar de política implica que después votan a alguien que no va por el bien común ni nada, sino que simplemente de esa manera pues es más fácil engañar a la gente. O sea, que yo veo muy bien que se pase de política, pero que si pasa de política, pasa con todas las consecuencias. No pases de política y después cuando haya votaciones, votes, porque como no sabes de qué va...
Yo no estaba defendiendo la postura de la política, estaba lanzando, no me preguntaba.
No, yo sí la defiendo como...
He lanzado preocupaciones.
Lo que me preocupa a mí es de que la gente pase de política, eso implica que no está al tanto de lo que la gente se hace. Y esa gente que está totalmente al margen, esa es la que vota. Y eso es lo grave.
No es grave que la gente no se obsesione con la política, es decir, que hay gente que no le gusta la política, no le gusta estar permanentemente en debates, que realmente quiere vivir su vida de otra manera, entonces tiene otras preocupaciones, no le interesa exactamente estar todo el día preocupado por qué están diciendo el alcalde de mi ciudad, que está diciendo el presidente del gobierno. Nos implica mucho, pero luego cuando llega el turno de votar, yo creo que la gente es bastante más seria de lo que estamos a lo mejor aquí un poco diciendo. Es decir, la gente sí vota con conciencia. Yo creo que sí.
¿Tú no crees, Marta, que hacer política no solamente ya es votar a un político determinado para que acceda al poder de una nación o de un país o de una comunidad autónoma? ¿Tú no crees que hacer política también es participar en la comunidad de vecinos?
Claro que sí.
En el lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Claro. Es decir, que hay muchos campos sociales que en definitiva es la política.
Sí, la participación debería ser mucho más intensa, pero no obligatoria tampoco, es decir, el que quiera realmente participar, que hubiera más opciones para hacerlo, porque también echar el voto cada 4 años, dices, menuda participación tengo, ¿no? A lo mejor la democracia ahí deja bastante que desear, en ese sentido yo creo que sí, pero que hubiera más tipos, pues las asociaciones de vecinos o los sindicatos, las asociaciones profesionales, los colegios profesionales, que hubieran distintas asambleas ciudadanas, las posibilidades para que los que quieren participar lo pudieran hacer, pero el que no, que también tenga la opción de no hacerlo. Estoy de acuerdo con Carlos en que puede mejorar muchísimo.
Sí, yo no creo que la gente, que las personas normales de a pie como nosotros, seamos idiotas, que la gente es más inteligente de lo que parece muchas veces. Ahora bien, sí que creo que muchas veces entramos en un juego que fomenta el hartazgo y la falta de participación. Y vengo a decirlo un poco por lo que incidía Marta y un poco comentábamos antes, que es el exceso muchas veces de problemas o de noticias, de información irrelevante. Y también un poco del rastro histórico que ha dejado nuestra historia más reciente, en el sentido de que ha habido como un hartazgo. Y en el sentido de que la democracia se debe profundizar, y eso no se ha hecho. No se ha hecho también en parte por responsabilidad de los políticos profesionales. Quiero decir, los sistemas de elección, por ejemplo, de candidatos en los partidos. Tomar posiciones, entrar en la foto y poder entrar en las hipotéticas candidaturas porque se ven esperanzas de posibilidad de alcanzar cargos. Todo esto fomenta actitudes de pasividad, pero claro, cabría preguntarse, ¿por qué se vota a listas cerradas? No puedo elegir el candidato. ¿O por qué, como decía Marta, votar cada 4 años no es cambiar de amos y seguir siendo un siervo? Es decir, votamos cada 4 años, pero luego no participamos en nada más. tal vez cabría pensar en nuevos tipos de formulaciones de participación política. Quiero recordar que por la ley electoral el voto de un habitante de la ciudad de Valencia, de una ciudad grande, vale una tercera parte, a lo mejor, que el voto de una persona de Ciudad Real, con todo respeto para la gente de la España rural y del centro. Esto tuvo unos motivos de táctica política, de interés político en la transición. Se trataba de que el peso de la España rural, que es básicamente conservador, diera estabilidad para que España no cayera en mano de la izquierda en la democracia, porque el voto de las grandes ciudades españolas era mayoritariamente de izquierdas. Entonces la UCD, muy inteligentemente, pervirtió la representatividad política a través de la ley electoral, la ley DONT. ¿Pero qué podemos hacer los ciudadanos? Seguramente comentar, hablar, preocuparnos y aprender a discernir lo irrelevante, lo tonto, lo absurdo de lo fundamental.
¿Qué responsabilidad tienen esta pasividad, no participación, adocenamiento de la sociedad en cuestiones públicas, sociales, los medios de comunicación?
Enrique, no sería tanto como la responsabilidad, es como la cultura en la que nos han impregnado. Nosotros siempre pensamos que quien hace política o el político que participa en esto siempre va con mentalidad de que va a ser un corrupto, por decirlo así. El mismo sistema de gobierno y todo eso no presenta como un plan de que a los jóvenes, que es el potencial electoral en una ciudad o en un país, impregnarle como esa cultura. Hay que participar tanto de los programas de gobierno, de participación ante todo, que son ellos los que tienen gran fuerza. Entonces es a partir de ahí enseñarnos a que la política no siempre es corrupta y que no son antiéticos.
Viendo un poco a lo de antes, parece que yo quise decir aquí que todo el mundo tiene que estar como muy preocupado siempre por la política, y digo simplemente no estar completamente al margen para saber, como tú has dicho, discernir cuál es el modelo de sociedad que nos persigue. No es que la gente sea tonta, sino que si la gente está al margen completamente no sabe, es decir, pasan cosas bastante graves y no se da cuenta de que implica un modelo de sociedad determinado. A mí es lo que me parece bastante grave, la falta de discernimiento por estar completamente al margen.
Ahí también tienen mucha influencia los medios de comunicación, que era la última pregunta. Es decir, si no hay buena información y una información más o menos crítica, es difícil que uno tenga capacidad para criticar si solo te venden la moto de una determinada manera.
Hay algo también que hemos de tener como en cuenta a la hora de hablar de estos temas tan controvertidos como la ética y la política. Cuando hablamos pues de la ética y la política, tenemos que referirnos o mirar de que todo esto da una dimensión tanto social como individual. Individual me refiero a que el político de turno, como se desempeña en su cargo, en su participación al cargo al que aspira, como también va a tener una dimensión dentro de su contexto social.
Creo que los ciudadanos no deberíamos ser tan tontos de elegir por partidismos, ni por tradición de familiar, ni toda la que la región lleve en estas actividades políticas, sino buscar el bien común siempre, buscar por lo menos analizar dentro de lo que hay, qué personajes y qué personas de las que se ofrecen a dirigir nuestros destinos estarán capacitadas, cómo tienen sus principios y qué tan menos falsos pueden ser fuera del manejo de sus propios intereses, que sabemos que muchos y la mayoría los tienen, para poderles entregar el destino de una comunidad.
Una pequeña defensa de la democracia. Sé que dicen que no le hace falta defensa a la democracia. Yo pienso que sí, lo que hace falta no es tanto defenderla, a lo mejor es pensar o repensarla, como tantas cosas, como libertad, como socialismo, como otras cosas. Pero recordó una frase muy famosa, que ahora no recuerdo quién la dijo, pero esa de que el poder corrompe cualquier tipo de poder, y el poder absoluto, sin cortapisas, corrompe absolutamente. Eso es cierto. La democracia, por eso se diseñó por los teóricos de la democracia, Montesquieu y compañía, por no entrar en detalles, como un sistema de pesos y contrapesos. Es decir, que tratar de evitar que el poder se concentre en unas manos. Para eso, para el control del poder y del ejercicio ético del poder, es importante la participación del ciudadano medio, de todos nosotros, de la gente normal, que no tiene acceso a los medios de comunicación, creo. Y eso requiere participación. La participación no te la dan, la participación se exige y se arranca, y se trabaja, y se gana. Y se gana pensando en las cosas y hablando, y decidiendo no ser un siervo. Eso es una actitud moral. Es decir, mi vida, de alguna manera quiero, aunque soy consciente de que no lo está, que esté en mis manos, por dignidad personal. Quiero que se me escuche,
quiero que se valore mi pensamiento, porque mi pensamiento, el de todos nosotros, es válido. No nos dejemos llevar, pediría, por las ideas preconcebidas ni por la comodidad. Una de las grandes pecados políticos de nuestras sociedades, del ciudadano normal, es que somos muy comodones. Dejamos que se nos dé todo hecho, dejamos que piensen por nosotros. Eso lo hacen los medios de comunicación y los políticos, y luego nos quejamos y decimos que tenemos hartazgo, que ya no nos sentimos ilusionados, que todo es lo mismo. Pero la responsabilidad es nuestra, del ciudadano de a pie. Y después tener claro que hay mucho ruido, que los medios de comunicación nos dicen muchas cosas que sobran. Y hay que aprender a discernir, a dilucidar lo importante de lo irrelevante. Y sobre lo importante, tomar por dignidad personal una postura no violenta, buena o mala, equivocada o no, pero propia. Pensad cuántas personas y cuántos pensamientos tenemos realmente propios y cuántos tomamos del periódico que leemos o de la televisión que escuchamos o del comentarista que gustamos. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque de esa manera iremos saneando la democracia, iremos avanzando en la democratización de nuestras sociedades y, por otro lado, alejaremos el problema de las tiranías y, sobre todo, la tiranía del absurdo. Y decir sobre las tiranías que hoy en día vivimos rodeados aquí de una, que es la del pensamiento bien pensante. Parece que hay cosas que se pueden pensar y que se pueden decir, y otras que está mal visto decirlas. Y la gente estamos aceptando hipócritamente el pensamiento al uso. Seamos originales, por favor.
Dora Isabel, última reflexión.
Yo diría, primero, participemos por un programa de gobierno. Hay que trabajar con ética y adelante, que la ética y la política se compenetra tanto la una como la otra. Hay que ser éticos con nosotros mismos y con la comunidad. Esto va pues para los políticos que están en ejercicio de oficio.
Carlos Rada.
Claro, los efectos del...
Perdón.
Discurso de Carlos, que fue muy bueno, es que me recordaba Charlie Chaplin.
Es una película recomendable a todo el mundo.
Cuando habla de aquella defensa de la democracia, o sea, que me pareció un buen discurso. Yo creo que sería recomendable que no estuviéramos como tan al margen, para que tengamos la capacidad de discernimiento, es decir, la capacidad de ver quiénes son unos y quiénes son otros.
Marta.
Muy brevemente resumir un poco lo que hemos comentado. Lo importante de la relación entre ética y política es que si la ética parte de unas convicciones personales, los políticos deben llevarlos también a la vida pública y a los asuntos públicos. Y si no lo hacen, lo que tiene que funcionar bien es el sistema democrático y unos ciudadanos bien informados y críticos, que sean conscientes y que tengan la posibilidad de participar políticamente en la medida que cada uno desee, pero poder participar y que esa democracia funcione más fluidamente, creo, que lo que funciona en la actualidad.
Gracias, Marta Pedrajas, Carlos Rada, Marta Cecilia Ardila, Carlos Meseguer y Dora Isabel Quintero.
Hay una raza vil de hombres tenaces, de sí propios inflados y hechos todos, todos del pelo al pie, de garra y diente. Y hay otros como flor que al viento exhalan en el amor del hombre su perfume. Como en el bosque hay tórtolas y fieras y plantas insectívoras y pura, sensitiva y clavel en los jardines. De alma de hombres los unos se alimentan, los otros su alma dan a que se nutran y perfumen su diente los glotones, tal como el hierro frío en las entrañas de la virgen que mata se calienta.